La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando bajo protesta y más que eso, estamos en este momento en resistencia. En la Universidad de Guadalajara hemos mantenido una actitud de defensa ante la autonomía universitaria y una actitud de defensa de la dignidad de los universitarios, los académicos, los trabajadores y toda la comunidad universitaria que conformamos esta institución, esta digna y honorable Universidad de Guadalajara, en la cual nos hemos formado una gran cantidad de jaliscienses, hemos formado una gran cantidad de generaciones que le dan vida al estado de Jalisco, a la ciudad, al occidente de México, al país, y que desde luego hemos llevado el nombre de esta casa de estudios más allá de las fronteras nacionales e internacionales, porque precisamente con la formación de esta institución se ha conformado todo un perfil en nuestra patria, todo un perfil en nuestro estado, toda una mística de ser, de existir y de participar dentro de la sociedad. Es así como los universitarios nos formamos y vivimos día con día los aconteceres de la ciudad, del estado, de la nación y del mundo, porque participamos activamente y definitivamente con un pensamiento crítico, con un pensamiento analítico, siempre en el aporte del conocimiento, siempre en el aporte de las mejores condiciones de vida y de formación para los ciudadanos, no solamente para los universitarios, para la sociedad en general, porque el conocimiento es un beneficio para toda la sociedad en general. Es por ello que en la Universidad de Guadalajara seguimos trabajando bajo protesta y en resistencia. Amigos, como es sabido ya por todos ustedes, en pasados días fueron citados a comparecer tres jóvenes estudiantes de nuestra casa de estudios. Ellos son Francisco Javier Armenta Araiza, Iván Illich, Vladimir Cisneros González y José Alexis Rojas Umanzor. Todos ellos miembros de esta casa de estudios en su calidad de estudiantes, quienes habían emprendido una resistencia para la defensa del predio del Parque Huentitán, aquí en la ciudad de Guadalajara, un espacio, un predio de 13.6 hectáreas, en donde se pretendía construir un desarrollo inmobiliario por parte de un par de instituciones de constructoras, despojando a la ciudad de Guadalajara de estas dimensiones, de este polígono, el cual estaba destinado originalmente para ser un parque temático, de tal manera de que debería desarrollarse un parque municipal para el esparcimiento, la recreación y la convivencia de los jaliscienses. En ese sentido, los universitarios hemos respondido ante este llamado, una vez que los estudiantes fueron, que comparecieron precisamente ante la autoridad y fueron retenidos, que no vinculados a proceso, fueron retenidos mañosamente, de tal manera de que están pernoctando precisamente en las instalaciones judiciales, de tal manera de que no les permitieron la libertad. Tampoco han sido imputados porque el proceso no ha sido terminado. Sin embargo, consideramos injusto el encarcelamiento que en este momento sufren los jóvenes, derivado de la defensa de un predio, derivado de una manifestación social, cultural, ambiental y política a la cual todos tenemos derecho. Y que, bueno, deberíamos estar orgullosos de que los jaliscienses, de que los estudiantes levanten la voz, de que los universitarios levantemos la voz en defensa de los espacios de la ciudad de Guadalajara. Y en ese sentido, la Universidad de Guadalajara nos encontramos en un plantón, en un campamento de protesta y de resistencia frente a Casa Jalisco, en donde estamos manifestando nuestra inconformidad y nuestro apoyo solidario con estos tres compañeros. Este plantón no se va a levantar, este campamento no se va a levantar hasta ver regresar a casa a estos jóvenes estudiantes, porque la causa que nos asiste es justa y porque la causa que defendemos es necesariamente legal, es necesariamente útil, es necesariamente vasta de elementos y de referentes sociales que nos permitirán hacer una ciudad más grande. Levantar la voz no es motivo de encarcelamiento. La manifestación de las libres ideas es una garantía que otorgan las instituciones sociales. Levantar la voz, levantar la opinión, expresarse libremente, no debe ser por ningún motivo un elemento de acusación, un elemento de sentencia, un elemento de detención y de encarcelamiento. Levantar la voz debe ser un derecho de todos los mexicanos, y no como lo estamos sufriendo en este momento, víctimas del atropello del gobernador del estado, quien desde luego se encuentra coludido, fue quien dio la indicación al juez en turno para que se procediera de esta manera, porque no se puede entender de otra manera, no se puede entender que un emplazamiento tan rápido, un citatorio que fue dado el día 23, el día 23 de diciembre, se tuvo que posponer porque los jóvenes estudiantes se encontraban en un estado de salud delicado por contagio de COVID, y que después se pospone para que inmediatamente se presenten, y en esta audiencia en donde se presentan quedan ya prácticamente retenidos, en el entendido de que se les han imputado una serie de acontecimientos, una serie de señalamientos desde luego falsos. ¿Cuáles son esos señalamientos falsos que se les han levantado a estos jóvenes estudiantes de nuestra casa de estudios y por lo cual nos mantenemos en resistencia y por lo cual estamos indignados? Bueno, pues es la invasión a un predio supuestamente de posesión particular, pero que además se les acusa de haber portado armas, de haber portado armas de fuego, cuando de ninguna manera ha sido así. Las únicas armas que portaban eran precisamente las ideas, el deseo de mantener un parque social. Entraron con árboles, entraron con herramientas para sembrar, entraron con herramientas para hacer actividades de corte recreativo, lúdico y de formación de tejido social. Y bueno, en un campamento que establecieron en fechas recientes, son fuertemente levantados, son agredidos por la Fiscalía del Estado. Llegan a ser a las 3 de la mañana, levantan el campamento a punta de armas largas, amenazándolos, amedrentándolos, y los obligan a desistir de la presencia de este espacio municipal todavía. Resulta que en aquel momento la fiscalía los levanta a punta de armas largas y los mantiene retenidos por más de 2 horas y hasta por 5 horas después de ellos se identifican como miembros de la fiscalía. Desde luego, mucho antes amedrentando y agrediendo física y psicológicamente a los jóvenes que se manifestaban ahí en ese espacio, que se encontraban pernoctando en ese campamento nocturno. Por todo ello, sentimos que se está criminalizando una actividad de legítima defensa del derecho a la manifestación de las ideas, y en ese sentido nos encontramos sumamente indignados. Mantenemos el campamento, mantenemos la protesta, mantenemos la resistencia precisamente para encontrarnos aquí hasta ver la libertad de esos jóvenes. Vamos a intentar hacer comunicación con el secretario delegacional en un momento más, después de un breve corte de estación. Intentaremos comunicación. No entiendo las indicaciones de cabina. No entiendo las indicaciones de cabina. Vamos a corte para hacer enlace telefónico. Sí, vamos a corte de estación y regresamos. Intentamos comunicación con el maestro Jesús Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, ya estamos de regreso aquí en la Lucinaga, revista telefónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y hemos enlazado al maestro Jesús Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, pues para hacer una manifestación y un posicionamiento con respecto a estos acontecimientos. Maestro, buenos días, ¿cómo estamos?
Sí, muy buenos días, Gustavo, muy buenos días al auditorio. Es un placer estar en el programa La Lucinaga, a la orden.
Bueno, secretario general, pues comentarte, necesitamos escuchar un posicionamiento con respecto a la detención de estos jóvenes, de Francisco Javier Armenta, de Iván Illich y de José Alexis Rojas, estudiantes de nuestra casa de estudios, que injustamente han sido retenidos en este momento por la autoridad judicial, en el entendido de que son señalados y de haber invadido un predio particular.
Sí, no, verdaderamente es otra aberración legaloide y a todas luces violatoria de la ley, de la legalidad, del gobierno del Estado, que encabeza Enrique Alfaro. Porque como todos sabemos, Enrique Alfaro pues tiene sometido al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y obviamente le encabeza el Poder Legislativo pues de una manera pues muy tiránica y dictatorial, como a él le gusta hacer las cosas. Miren, estos tres jóvenes que estuvieron encabezando la lucha de resistencia para defender y rescatar el predio Parque Huentitán, en realidad los principales ladrones, más bien los ladrones, y los que han hecho el despojo a la ciudad, pues es el grupo inmobiliario que son amigos del Faro, porque ese predio estaba destinado exclusivamente para hacer un parque municipal. Para eso lo compró el Ayuntamiento de Guadalajara en el año 1980. Y luego en el año 2008, cuando llegan los panistas y estaba de presidente municipal el señor Edson, él inicia ese despojo, porque él lo enajena a cambio de obra para el municipio que la constructora en esa época, que se llamaba Mecano, española por cierto, nunca hizo nada y se quedó con la posesión del terreno. Después llegaron una empresa que no recuerdo su nombre, pero se denominaba, creo, Salamanca, y también hizo un nuevo convenio con otro presidente municipal y tampoco hizo nada. Y por último, esta empresa lo vende, fíjense bien, sin ser el propietario, solamente tener la posición, lo vende al actual grupo inmobiliario que detenta la posición del terreno y se ostenta como propietario sin todavía haber pagado un ladrillo de obra para la ciudad. Entonces, como ven, es a todas luces un despojo, un robo, con la complicidad de los diferentes presidentes municipales que ha habido en Guadalajara desde el 2008, pero que se concreta mediante un convenio con el gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro para hacer Iconia, un desarrollo inmobiliario con aproximadamente 1.500 departamentos, y es un negocio aproximadamente de 4.000 millones de pesos. Entonces, estos jóvenes luchando por la ciudad, luchando por la zona norte de la ciudad, allá por Huentitán, quisieron rescatar ese predio, propiedad de la ciudad, para que lo usufructuaran y se beneficiaran los vecinos, para que hubiera un espacio que pudiera combatir la contaminación que será por aquella zona de la ciudad. Un espacio que hiciera comunidad, para que los jóvenes jugaran fútbol, hicieran deporte, pudieran ir las familias a hacer ahí días de campo, para que ese espacio fuera verdaderamente la ciudad. Entonces, está todo bien documentado. A mí lo que sí me da mucha rabia es uno, de que a los jóvenes, por luchar por la ciudad, por luchar por la propiedad pública, los encarcele Alfaro, creándoles las acusaciones de manera falsa, porque los están acusando de que fue un despojo con violencia, que estaban armados cuando tomaron el predio y lo estuvieron mientras lo tuvieron secuestrado, entre comillas. Y eso, es una aberración, donde el juez, que por consigna del gobierno del estado que encabeza Alfaro, pues obviamente, si a todas luces y de forma ilegal, los consignó con una medida cautelar que es inconstitucional, lo de la detención de manera provisional, aunque el delito y oficiosa, aunque eso ya hubiera sido suspendido y reconocido por la Corte como una medida inconstitucional. Entonces el Sindicato de Trabajadores Académicos pues estará en lucha, en solidaridad con esos tres jóvenes, exigiendo su libertad. Pues les quiero decir una cosa, son presos políticos del Tejado. Esos tres jóvenes yo los considero que son presos políticos, porque todo el proceso para tenerlos detenidos en prisión es a todas luces ilegal. Y como todos sabemos, al facho, es decir, Alfaro, es un hombre que no respeta la ley. Es un hombre que contra la universidad tiene un coraje, que contra los directivos, que contra la comunidad tiene un odio y un resentimiento, que políticamente quiere atacarla de cualquier manera, pero la universidad es más grande que el gobierno de Alfaro. Alfaro le quedan pocos días para que salga, y a la universidad le quedarán siglos de existencia.
Así es, definitivamente. Secretario General, ¿y cuál es tu opinión con respecto al hecho de que no le permitieron a la defensa expresar argumentación alguna, no le permitieron a la defensa de estos jóvenes argumentar algunos elementos para atenuar o para defender la causa? Simplemente no les dieron la voz y en ese sentido los mantuvieron retenidos.
Mire, es un caso que es de consigna. La consigna que dio el gobernador Enrique Alfaro era: deténganlos, haya sido como haya sido, como diría el clásico. ¿Por qué? Porque las pruebas principalmente eran fabricadas, eran pruebas de oídas. No había ni el arma, no había ni fotos, no los detuvieron cuando los desalojaron violentamente. No encontraron nada. Se robaron grabadoras, se robaron teléfonos, quienes hicieron desalojo. Y por consiguiente, pues no ameritaba la medida cautelar de la detención provisional oficiosa, porque les quiero decir, en donde se leía la consigna, el Ministerio Público no la solicitó. Es decir, el representante legal del pueblo no representó que detuvieran a los jóvenes. Fue una iniciativa del juez que dictó esa medida inconstitucional para que los jóvenes se quedaran en prisión. Entonces, ahí se ve la mala leche, la ilegalidad. Se ve la consigna que tuvo el juez, que le dijeron, porque él en un principio, antes de iniciar, un día antes, hizo comentarios en el medio judicial que no había elementos para su detención y que de todas maneras le dieron la consigna: deténlos, haya sido como haya sido, porque se tienen que quedar. Por eso los considero como presos políticos de este gobierno. Porta en realidad la mejor universidad pública de la República, y que a todas luces, con ese resentimiento y ese odio que le tiene a la Universidad de Guadalajara, esté tratando de perjudicarla. Pero lo único que perjudica es a los jóvenes de Jalisco, al estado de Jalisco, y nos muestra la miseria que tiene este señor que les gobierna igualmente.
Es increíble, secretario, es increíble que, siendo que la Universidad de Guadalajara sacó la cara durante la pandemia por el estado de Jalisco, por los tapatíos, por los jaliscienses, que sacó la cara en los procesos de vacunación, que sacó la cara en los procesos de detección, de prueba rápida, y todas estas cosas que de alguna manera amortiguaron y atenuaron el impacto de la pandemia en la región occidente, sea así como se le pague a la Universidad de Guadalajara y a los universitarios, a estos jóvenes que se entregaron precisamente en esas tareas de manera voluntaria. Miles de jóvenes voluntarios se entregaron para colaborar en este proceso de pandemia, que desde luego se sintió en la gratitud de la población, y que ahora estén siendo de esta manera encarcelados, ¿no? Señalados.
Sí, mira, el gobierno de Alfaro, pues no se caracteriza porque sea un gobierno legal. Se caracteriza desde siempre que hace cosas indebidas fuera de la ley. Porque, si usted recordará, la deuda de los 5.200 millones, de los primeros, era para un programa que se denominó A Toda Máquina, que era para la compra de maquinaria, para hacer obra en el campo y para ayudarles en todo lo que necesitaran. Y yo les pregunto, ¿dónde está la maquinaria? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está lo que se pretendía hacer con ello? Ninguno. Después, desafortunadamente, efectivamente se vino la pandemia, en donde la universidad le dio la mano, le ayudó, como es su obligación de la universidad, incondicionalmente para salir adelante de la pandemia. Y se hizo todo eso de lo que tú ya dijiste, Gustavo. Pero lo que quería en realidad el gobernador del estado era de que la universidad fuera un siervo más, fuera un empleado más del Poder Ejecutivo, como a él le gusta que sea. Quería tener también el control de la universidad, que la universidad no criticara, que la universidad dejara ser y dejara pasar. Que la universidad dijera, sí, señor, las horas que usted diga, esas son las horas que son. Y no, la universidad es un universo de opiniones y de conocimiento científico que obviamente pues van a ser críticas y van a señalar la problemática que afecta a la sociedad. Entonces ahí los jóvenes estudiantes, así como le ayudaron al gobierno de Alfaro a hacer lo que ya dijiste, lo de las vacunas, lo de las pruebas, etcétera, así también le señalaron que su gobierno apoyaba el despojo, el robo del predio de 13 hectáreas con 600 metros para entregárselos a sus amigos de las compañías inmobiliarias para que construyeran departamentos. Él acusa inclusive a los estudiantes de perjudicar el medio ambiente. Él acusa a los ciudadanos de que si no hacemos la verificación, nos va a multar porque afectamos el medio ambiente. Y el gobierno del estado, junto con los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan, están dando permisos de construcción a edificios con muchísimos departamentos que van a afectar el servicio del agua, el servicio de drenaje, que van a afectar la vialidad con más automóviles, que van a afectar, olvídense, con miles de cosas, y no hay quien detenga a los amigos de Alfaro, que son el cartel inmobiliario, para que estén haciendo esas tropelías. Y Alfaro, en su forma despótica y tirana que tiene para gobernar, pues a él no le interesa más que su voz sea la que se escuche. Entonces, ya no nos extraña, no consideramos que vaya a haber un cambio, porque Alfaro es al facho, ¿verdad? Es un facho.
Definitivamente. Además, se ha caracterizado pues por el sometimiento de los poderes en el estado de Jalisco, eliminando la autonomía que debería tener la Cámara de Diputados, el Congreso local, eliminando la autonomía que debe tener el Poder Judicial, los ha sometido a su voluntad, incluso los ha orientado en contra de nuestra Casa de Estudios.
Efectivamente, ¿no? Y el Poder Legislativo. Miren, no sé si ustedes han visto que en redes sociales anda circulando un mensaje del presidente o coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano, en donde se vanaglorian y presumen de que en el Congreso la Cámara de Diputados Federal, ellos han impulsado leyes que beneficiarían y le reconocerían plenamente el derecho a las mujeres. Mientras aquí sus diputados son más reaccionarios y más conservadores que los mismos del PAN. Quizás por eso están aliados los dos partidos políticos para tener el control en el Congreso del Estado, en donde inclusive con Morena, fíjense. En Morena, el coordinador de los diputados de Morena pues es un señor egresado, o que se retiró, o que lo expulsaron, o que traicionó al PAN, y que se dice que era de los que encabezaban el Yunque, una agrupación o de ultraderecha encabezando Morena, que es un partido que se supone que es un partido de izquierda. Entonces Alfaro tiene ahorita una conjugación en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo que los tiene dominados, ¿verdad? Porque comulgan con él, se someten a él, y bueno, el Estado de Jalisco nunca ha estado más atrasado como en estas fechas. Nomás díganme qué legado es. Es pura propaganda lo que hace el joven Alfaro. Pero bueno, la historia lo va a tener que juzgar, lo va a poner en el lado que le corresponde, y pues ya veremos cómo se compone esta situación en el Estado.
Secretario, ¿cómo se encuentran en este momento los académicos a través del sindicato en el campamento que se encuentra instalado en frente de Casa Jalisco?
Mire, en los sindicatos estamos apoyando solidariamente y con todos los jóvenes. Estamos ahí haciendo presencia en el plantón en Casa Jalisco para apoyarlos. Este es un movimiento estudiantil que tiene indignados a los estudiantes y que los académicos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG pues les estamos dando el apoyo. Nosotros estamos ahí como respaldo y estamos a sus órdenes apoyándolos en lo que necesiten. Ayudándoles en mantener esa dignidad, ese ánimo, estando ahí presentes. Pero es un movimiento estudiantil que me da mucho gusto que la primera presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria esté con un espíritu, con un discurso y con un conocimiento de causa encabezando esta lucha que está prendiendo en todo el país, porque ha habido manifestaciones en redes de diferentes agrupaciones de universidades de otros estados estudiantiles, en donde le están dando el apoyo a Javier Armenta, Alexis y a Vladimir.
Sí, efectivamente, la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos se manifiesta en días pasados en la Universidad de Sonora, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, la Universidad de Coahuila, la de Chihuahua, la de Morelos, la de Yucatán, la de Colima y desde luego la Universidad de Guadalajara, se manifiestan en un comunicado al presidente de la República en donde solicitan que no se acalle la voz y que no se intimide a todos los jóvenes que desean manifestarse de manera libre y pacífica, que quienes han defendido las causas juveniles, estudiantiles, y quienes no deben ser de ninguna manera intimidados para poder expresar libremente sus ideas y sus manifestaciones, sus inquietudes, secretario.
Sí, miren, y no nada más ellos, también ayer en redes circuló un desplegado de total rechazo, de repudio y de apoyo a los estudiantes por parte de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades, en donde manifiestan su desagrado por la detención de estos tres jóvenes que se estaban manifestando en pro de la ciudad, en pro de la defensa de un bien público que el gobierno del estado lo quiere enajenar para beneficio privado. O sea, eso es lo que la autoridad debería de estar persiguiendo. Eso, a esos pillos, a los amigos de Alfaro, son a los que debería de tener detenidos, porque se apropiaron de 136 mil metros cuadrados de terreno propiedad de la ciudad sin haber pagado un solo centavo. Y no lo digo yo, las pruebas están ahí al alcance de todos. Yo le pregunto al presidente municipal, al actual y a los pasados, ¿qué obra han hecho estos señores para haber considerado que pagaron lo que en el convenio que firmaron era para que ya se los hubieran retirado el predio? Porque el predio, si lo pagan, lo quieren pagar a precios del 2008, no a precios del 2023. Verdaderamente eso me da rabia, esto de robo a todas luces descarado, que ni los partidos políticos que hayan dicho nada, que los diputados no hayan dicho nada, que el Poder Judicial, al ver este robo tan descarado, persiguiera por oficio casi este delito a la Fiscalía del Estado, que se dice autónoma, que no ve más allá de su nariz, entonces pues esto le da indignar. Y que ahora tenga tres jóvenes preocupados por la ciudad, luchando por la ciudad, los tenga detenidos por una causa que verdaderamente es de aplaudirse, y los tenga detenidos con argucias ilegales, a todas luces violenta la ley, como es costumbre de este señor, que está fuera totalmente de la Constitución y fuera de lo que es la legalidad. Por eso considero a Javier, a Alexis y a Vladimir presos políticos en el estado de Jalisco, a todas luces detenidos por manifestar sus ideas y por defender los bienes públicos de la ciudad de Guadalajara, a estos tres jóvenes que indebidamente se encuentran en Puente Grande.
Así es, secretario. Bueno, la prepotencia en pleno en Jalisco, sometiendo al Poder Legislativo, sometiendo también a las autoridades judiciales, y nosotros, los tapatíos y los universitarios, sufriendo este aplastamiento al cual no vamos a ceder. Sin otros inconvenientes, secretario, vamos a una corta de estación y regresamos. Estamos en la Lucina, claro, de la Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Claro que sí.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, seguimos aquí en La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando vía telefónica con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, el maestro Jesús Palafox Yáñez. Secretario, ¿me escuchas todavía?
Sí, todavía aquí estamos.
Muchas gracias por meterte en la llamada. ¿Qué opinión te merece la carta que envía Javier Armenta, precisamente desde su reclusión, en donde dice que le hicieron una oferta para que se retractara, para que dijera que fue un error público?
No, pues eso es todavía más lamentable. O sea, ¿dónde ven que estos señores, que los jóvenes sean de su condición de pillos? Siempre el pillo dice que se arrepiente, pero para recuperar su libertad. Aquí los jóvenes lo que no pueden tolerar es de que su dignidad, de que su razón legal, de que sus principios, pues sean prostituidos con esa propuesta. ¿Cómo es posible que piensen que tres jóvenes que están luchando por el bien común, que están luchando por una propiedad pública, vayan a reconocer que se equivocaron y que hicieron algo indebido? Cuando yo le pregunto a la sociedad en general, ¿es indebido defender la propiedad que le beneficia a todos? ¿Es indebido, es un error que los jóvenes defiendan un predio para hacer un parque que le va a beneficiar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a la ciudadanía, que le va a permitir gozar de espacios de recreo a toda la comunidad? Obviamente que no. O sea, no sé en qué cabeza cabe que a los jóvenes les hayan hecho esa oferta, en donde todavía los quieren humillar y ofender su inteligencia. Y eso, les repito, nada más cabe en las argucias y los dictados de Alfaro. Los empresarios no creo que sean tan torpes como para hacer esas propuestas. Creo que fue una propuesta tras bambalinas de Enrique Alfaro. Así como le dijo al juez, deténlos, humíllalos, encarcélalos, aunque no hayan hecho nada. Y tú no digas nada, aunque tengas pleno conocimiento de que la ley no puede aplicarse a estos jóvenes, tú todo el peso de la ley, manténlos en prisión como si fueran delincuentes. Es una vergüenza que este gobierno, que los jueces, que los policías, la autoridad, no detengan a un solo asaltante en las calles o en las avenidas donde lo despojan a la gente de sus autos, en donde se meten a robar de manera, ya no abriendo las puertas, sino tocando y a mano armada, en donde hay más de 15,000 desaparecidos y no hay detenidos, en donde hay feminicidios, en donde hay violencia vicaria, en donde verdaderamente las mujeres se encuentran desprotegidas, y el gobernador detenga a tres jóvenes luchadores sociales y que a todas luces les quiera vender de que los va a asustar si se declaran que fue un error. ¿En dónde lo vieron? O sea, verdaderamente es de dar vergüenza esos ofrecimientos, y eso me llena de orgullo saber que esos tres jóvenes se mantienen verticales defendiendo su lucha de resistencia para rescatar ese predio para la ciudad, manteniendo sus principios inquebrantables, y por eso los académicos estamos con todo apoyándolos.
Secretario, si hacemos una lectura del proceder del gobernador, podemos leer, por ejemplo, este programa de afinación de los autos, que es evidentemente recaudatorio, estas políticas de construcción y de deterioro del medio ambiente, la negativa de la construcción y ese empecinamiento de ir en contra del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, y ahora esta detención de los jóvenes que luchan en función de un espacio público que amortigue el impacto ecológico que recibe la barranca de Huentitán. Pareciera ser que todas estas políticas pues precisamente van en contra de las políticas ambientales, y precisamente para limitar y hasta afectar fuertemente el medio ambiente de la ciudad de Guadalajara y de la zona metropolitana.
Mira, primeramente, este señor, su gobierno se ha caracterizado por una opacidad, no da cuenta. Ya nombré hace rato los 5,200 millones para el programa Toda Máquina, que no se ha visto los resultados, que simplemente benefició a alguien que vendía maquinaria, uno de sus empresarios de la iniciativa privada, que hicieron el negocio de su vida. Luego después solicitó, por el caso de la pandemia, otro crédito por 6,000 millones de pesos, el presupuesto que se iban a destinar para combatir el COVID. Y lo único que vimos de esos 6,000 millones de pesos, porque también no vemos resultados en donde los implementó, fueron los 250 millones que le otorgó al Hospital Ángel, ¿no?, que como todos sabemos es un hospital privado, y que lo equipó de arriba a abajo, y que en el término de menos de un año lo cerró, nunca se supo dónde quedó el equipo, y que ya no funciona ese hospital particular. Y mientras a la universidad, como bien lo dijiste, Gustavo, le ha regateado a todas luces, violando la autonomía universitaria, los 140 millones que le correspondían. Y la otra, o sea, es un personaje, Alfaro, que verdaderamente, pues, no entiende de razones, ¿sí? Se envalentona, se enoja y se cierra a los caprichos que él en un momento considera que son lo que debe de ser. Es decir, impone una mentalidad pues, de dictador. ¿Por qué? Porque sabe bien que tiene controlado el poder judicial y el poder legislativo.
Sí, es lamentable. Y por otra parte, y para comentarlo después del corte, secretario, esta actitud de pasar por encima del Congreso del Estado con respecto a lo que ya había determinado para la Universidad de Guadalajara, el presupuesto que se había terminado, esos famosos 140 millones de pesos, y también pasar por alto el dictamen del año de 1980, en donde este predio de 13.6 hectáreas es destinado, es propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara y destinado para un parque. ¿Te parece si vamos a un corte de estación y regresamos comentando estos tópicos?
Claro que sí.
Vamos, amigos, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en este último bloque para seguir comentando los atropellos del señor gobernador con respecto a la Universidad de Guadalajara y más allá, al Congreso del Estado, a los tapatíos en general. Secretario, para hacer tres señalamientos con respecto a estas violaciones. La primera es la violación a la autonomía universitaria, obviamente al querer reorientar el presupuesto de la Casa de Estudios, cuando nuestra Casa de Estudios es autónoma por ley. La segunda, la violación a la ley de egresos por parte del gobernador para reorientar estos recursos. Otra violación más, la tengo registrada aquí, el 30 de diciembre de 1980, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto 10.42.1, en donde se autoriza que el Ayuntamiento de Guadalajara la adquisición de diversos inmuebles, entre ellos este predio que se encuentra precisamente en disputa y que todavía sigue siendo del Ayuntamiento de Guadalajara. Y finalmente, el 19 de agosto del 2021, esta forma arbitraria de desalojar a los jóvenes estudiantes y a los habitantes de Huentitán de este predio con lujo de violencia a través de la Fiscalía del Estado.
No, y la última que comete este martes pasado, que vendría siendo el día 3 de diciembre, en donde también de manera ilegal, como es característico de su gobierno, detienen a los tres jóvenes violando el Código Nacional de Procedimientos Penales, si mal no recuerdo la denominación de este código, que se basa en la Constitución. Entonces les puedo decir que el actuar de Enrique Alfaro es siempre violando la ley, porque no puede hacer las cosas que hace si no pudiera violar la ley. ¿Y por qué la puede violar? Porque no hay quien la cuide. Debería estar atento al Poder Judicial, pero está a las órdenes de lo que diga el desgobernador. Está el Congreso del Estado para hacer un freno, un equilibrio de poderes en cuanto a que se viola las leyes y no dice nada, se somete también el Poder Legislativo. El decreto que acabas de nombrar sigue vigente, porque quien debe deliberar, quien debe de decir que ese decreto ya no es correcto porque se ha pagado lo que en un momento se convino para beneficio de la ciudad, porque se supone que si enajenaron ese predio a la ciudad en su momento, era porque iba a tener mayor beneficio la ciudad. Pero yo pregunto una vez más, ¿qué beneficio ha tenido la ciudad con el despojo de 13.6 hectáreas que ha sufrido? ¿Por qué Alfaro no defiende la legalidad? Porque no está en su cabeza hacer respetar la ley. Como lo he dicho varias veces, fíjense, la primera actividad o el primer acto de gobierno que tuvo Alfaro fue en su toma de protesta como gobernador, en donde protestó cuidar, proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que ella emana. Y en nada, ha protegido y respetado la ley. Como tú bien lo dijiste, Gustavo, empezó con una serie de cosas violentando a todas luces la ley, con los créditos que nunca ha dado cuenta, de acuerdo a la ley de transparencia, que se han hecho con ellos. A la Universidad de Guadalajara le violentó su autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política. Al Poder Legislativo le ha violentado la ley de egresos del 2021. Al Poder Judicial lo ha sometido a todos sus dictados y lo ha sometido a que haga juicios de consigna. Entonces, pues no podemos esperar más de Enrique Alfaro. Y también ese es su enojo, porque la universidad lo ha señalado correcta y justamente de que es un hombre que no respeta la ley. Es un hombre que ya en todo el país se le conoce como un pequeño Führer, como un pequeño dictador, que tiene aspiraciones a ser el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Por favor, pues si la gente se da cuenta del calibre y de la calaña de este señor. Creo que si alguna vez tuvo alguna posibilidad de encabezar esa candidatura, en estos momentos verdaderamente él le queda claro que no tiene ninguna posibilidad, que no tiene la templanza, que no tiene el carácter, que no tiene pues la habilidad política para gobernar para todos y con apego a la ley. Y eso, con los ejemplos que ha dado, pues nadie lo puede negar que es un hombre que no respeta ni reconoce la ley. Y bueno, la ley es el instrumento que nos permite vivir civilizadamente con justicia y no con barbarie, como él lo pretende hacer, encarcelando a 3 jóvenes luchadores sociales y que son presos políticos. Es el único estado que tiene presos políticos que por una argucia legaloide, que por una consigna que le dan al juez sin que nadie lo solicite, los mantiene detenidos en el penal de Puente Grande, que es una vergüenza para el gobierno de Jalisco y es una vergüenza de los jaliscienses que tengamos ese tipo de presos por luchar, estos jóvenes, como ya lo he dicho y no me cansaré de decirlo, por luchar por el bien de la ciudad. Y por eso vamos a estar en ese plantón el tiempo que sea necesario hasta que estos 3 jóvenes recuperen su libertad y estemos todos juntos.
Así es, secretario. Barbarie, autoritarismo y barbarie, el sello que haya llevado este gobierno de Enrique Alfaro, esta barbarie que se manifestó incluso en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con aquella marcha. ¿Habráse creído el secretario de Educación, por instrucción del gobernador, manifestarse en contra de la cultura, de una institución que es altamente muestra de la civilización? Una feria internacional de ese tamaño siendo acosada y señalada por el gobernador, barbarie también por el despojo de este predio, barbarie también por la agresión a estos jóvenes el 19 de agosto, esta intimidación incluso a menores de edad que se encontraban en aquel campamento, barbarie precisamente por la detención actual de estos jóvenes y barbarie por la no comprensión de lo que estamos haciendo en la Universidad de Guadalajara y en Jalisco, todos quienes queremos esta sociedad en favor de nuestra ciudadanía, en favor de nuestra calidad de vida, y parece que el gobernador, exactamente en sentido contrario, a través del autoritarismo y la barbarie. Estamos, pues, de luto, secretario, porque los poderes autónomos han sido sometidos y estamos consternados precisamente por estos hechos.
Sí, desgraciadamente, hoy Jalisco vive un solo poder, un poder de un solo hombre, en donde tanto el poder legislativo y el poder judicial pues están sometidos. ¿Qué podemos esperar los jaliscienses? Pues cambiar de gobierno. Va a terminar próximamente el gobierno del paro, afortunadamente, y ya veremos, le haremos las cuentas de su legado de trabajo que deja como gobernador, y pues verdaderamente deja solo gasto en esas obras que hace, que en realidad pues la dice en papel, en palabras, en propaganda, pero no veamos que beneficie. Lo de la verificación que está él diciendo cada vez más y sus secretarios de que va a ser benéfico para el medio ambiente, pues es un negocio de sus amigos, los privados, los particulares, porque pues no tienen ni la capacidad para darle el servicio y la afinación o la verificación a todos los autos que hay en la zona metropolitana. O sea, comete cada día barbaridades este señor y desafortunadamente, pues la clase política, si usted ve en los periódicos, nadie dice nada con excepción de la Universidad de Guadalajara. La universidad ha sido el ente crítico que señala todos los errores de este gobierno porque no hay más, ni los partidos políticos hacen señalamiento alguno de todo lo mal que gobierna este señor. Y bueno, así, sin dialéctica, pues no puede haber un verdadero cambio que beneficie a la sociedad. Bueno, es una tristeza que otra vez tengamos un sexenio desaprovechado, un sexenio desperdiciado, y que Jalisco no esté a la altura de las circunstancias que merece estar. Creo que ya nos merecemos un gobierno que verdaderamente vea por la sociedad, por los jaliscienses, y que no nada más vea por sus amigos lo del cartel inmobiliario para hacer negocios con dinero público para beneficios privados. Es una vergüenza, les repito, que los jaliscienses toleremos esto y no deberíamos de tolerarlo y de hacer un cambio que en realidad beneficie a la ciudadanía, a la ciudad, que beneficie a las instituciones y que le dé grandeza a Jalisco.
Así es, secretario. Un sexenio desafortunado, muy desafortunado. Queremos agradecerte la presencia a través de esta llamada telefónica en la Luciérnaga, revisora telefónica de nuestra casa de estudios. Muchas gracias, secretario, por estar con nosotros y por hacer este posicionamiento tan importante en esos momentos tan decisivos para nuestra casa de estudios.
No, yo te agradezco a ti, Gustavo, y aquí desde el campamento que mantenemos en Casa Jalisco, con mucho gusto me pude comunicar con ustedes. Y estaremos en lucha hasta que nuestros jóvenes estudiantes sean liberados por esta persona que no entiende de razones legales y que por un capricho que tiene él los quiere mantener en prisión, violando a todas las luces la ley, la constitución y todo el sentido común que puede tener. Él debería de perseguir verdaderamente a los criminales que nos tienen azotando día con día a la sociedad, y que verdaderamente él no hace nada para combatir la inseguridad pública que padece el Estado. Y pues un saludo a todos tus radioescuchas, y aquí estamos en el plantón hasta que liberen a los jóvenes presos políticos de Jalisco.
Muchas gracias, secretario. En un momento más nos vemos por allá, en el campamento. Muchas gracias por esta comunicación.
Claro que sí, buen día.
Hasta luego. Amigos, pues en ese sentido no nos resta más que comentar de que estos tres jóvenes, Alexis, Illich y Javier Armenta, envían una carta a las participantes en el campamento, en donde dicen que desde aquí un abrazo a todos nuestros compañeros del campamento y quiero que tengan la certeza de que sus esfuerzos no quedarán en vano. Venceremos, y firman los tres jóvenes que en este momento están retenidos, jóvenes que luchan por una causa justa y que han sido injustamente encarcelados. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.